Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dos comerciantes de las Ramblas, Pablo Portabella y su amigo Gildo, estaban en el lugar de los atentados cuando un cuerpo de una mujer salió volando por encima de ellos. Un momento sin duda estremecedor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, Pablo.
De nada, Cristina.
Y efectivamente tú llegaste a ver a la mujer ya precipitada en el suelo instantes antes, porque había sido golpeada por el vehículo que bajaba a toda velocidad por las Ramblas, de que este te cruzase por delante.
Bueno, eso lo entendí después, pero yo acababa de salir de la boquería, por el pasaje que está justo encima de la boquería, y estaba hablando con Gildo. Yo me iba a cruzar la Rambla para irme a ver otro cliente, y él se volvía a su local, que estaba justo enfrente nuestro, que hace esquina con Portaferrisa, y le dije, vente conmigo, y me dice, bueno, sí, no, y al final se vino conmigo y nos movimos unos 2 metros, y de repente, por un ruido supongo que giré la cabeza hacia arriba y vi a esta mujer, una mujer grande, con las piernas desnudas, en medio de la calzada de bajada de la Rambla, y no entendí nada.
Es extraño ver un cuerpo de una persona descolocado como un muñeco roto, una de las personas que falleció, claro, inmediatamente. Después oíste el vehículo.
Sí, es decir, y ahora si lo recuerdo, para mí hay como un tiempo larguísimo entre la imagen de esta mujer en el suelo, en esta posición extraña como un muñeco, y el vehículo, pero sí, o sea, luego oí un ruido de chasquidos que venía por la izquierda y de repente, pues eso, un ruido de un motor y la furgoneta muy rápida delante mío que pasó pues por el paseo central de la Rambla, segunda probablemente, y muy rápido.
Dicen los testigos que el conductor, probablemente este June Abu Yacoub, que en estos momentos busca a la policía, iba buscando los cuerpos, como en un juego de videojuego.
Yo la verdad es que no tengo ni idea, porque lo vi transversal y entonces no vi ese zigzagueo del que hablan, por ejemplo, Carlos, mi otro amigo. Yo no lo vi.
Uh-huh. ¿En ese momento pensaste es un atentado?
Cuando vi pasar la furgoneta, lo entendí perfectamente. Hace tiempo que muchos de nosotros, yo en concreto, pensaba que iba a pasar algo así en Barcelona y conecté todo. Es decir, todo se conectó en mi cerebro y la verdad es que fue inmediato. O sea, sabía lo que era, sabía lo que enfrentábamos.
¿Pensabas que iba a pasar algo así en Barcelona?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, porque si me pongo en su cabeza, en la cabeza de los terroristas, Barcelona es una ciudad que está muy de moda. Y que tiene una gran repercusión y
hay muchísima gente además en ese instante. Pues de hecho, sí. Hemos comentado tú y yo que parece mentira que solo muriesen 13 personas, fíjate.
Bueno, a posteriori la verdad es que parece imposible, es un milagro, porque yo habré bajado de la Plaza Cataluña hasta la boquería centenares de veces. Y la mayoría, pero incluso en invierno, me cuesta caminar. Tengo que ir moviéndome entre la gente y me cuesta caminar. Por tanto, que solo haya este número, sinceramente, es extraño.
Mm. Sí, podían haber sido muchas más
personas. De hecho,
pensé,
a la velocidad que bajaba y que me cruzó por delante de la boquería, pensé que si este furgoneta llegaba a Colón, la masacre era inmensa.
Mm.
Hubiese sido inmensa.
Pasa la mujer tirada en el suelo, pasa el vehículo a toda velocidad y ¿qué te encuentras alrededor?
Pues después de que pasase la furgoneta, nos miramos a la cara de Gildo, que lo veo blanco, y hay como en mi memoria registrado un gran silencio en toda la Rambla. Un silencio que probablemente fue de décimas de segundo, pero como un gran pesar, o sea, un gran pesar antes que el miedo, que dio paso a los pocos segundos a un gran miedo que se veía en la Rambla, porque la gente toda se imaginaba lo que estaba pasando.
Había niños heridos también.
Yo niños heridos no vi, yo vi un cuerpo de un niño tirado como los otros. Yo vi unos 4 o 5 cuerpos tirados en esa posición, una posición que luego interpreto que son de muerto.
¿Aparecen enseguida los policías? ¿Os dan orden de marchar o vosotros hacéis ademán de huir? ¿Cómo?
Nos giramos y veo una coche de la Guardia Urbana que baja hasta el cuerpo de la mujer, de la primera mujer que vi. Y nosotros hacemos ademán de huir hacia atrás, nos metemos en el pasaje ese por el que habíamos venido de la boquería, pero luego Gildo tiene que volver a su local y por tanto tiene que cruzar la Rambla. Subimos por un pasaje que hay interior, por la boquería, salimos a la calle del Karma, salimos por delante de la iglesia de Betlem, cruzamos la Rambla y él va y con, a su local, que tenía las persianas bajadas, abre una persiana y se mete y le pregunto, ¿quieres que me quede contigo? Y me dice, no. Me dice, pues me voy a casa. Y ahí entonces empiezo a subir por la Rambla, por unos arcos que hay, y cuando llego un poco más arriba, casi a la altura del Carrefour, veo que en los dos kioscos de la Rambla, que también son clientes y amigos míos, veo a Carlo, que es uno de los trabajadores.
Lo hemos escuchado al comienzo, sí.
Que está allí de pie. Me voy hacia él, por tanto, en el centro de la Rambla, viendo algunos cuerpos, no muchos, y le pregunto, ¿estás bien? Está hablando por teléfono, me dice, sí, estoy bien, ha pasado un metro mío. Y entonces en ese momento un policía, que no sé si era un guardia urbano o un mosu, me dice, métete en el Carrefour. Entonces en el Carrefour el guardia de seguridad me abre la puerta y me meto en el Carrefour.
Estos momentos son aquellos en los que los cuerpos y fuerzas de seguridad repiten a la gente que puede haber nuevos ataques, que por lo tanto tienen que protegerse, y muchísimas personas permanecieron durante horas encerrados en los locales comerciales.
Sí, eso lo sabía después, porque efectivamente el pánico iba en aumento. Incluso yo mismo empecé a tener mucho miedo de que algo más ocurriese. De todos modos, yo en el Carrefour no quería estar, yo quería irme, y crucé el Carrefour, había algunos cestos tirados, la gente, yo creo que había gente que sabía lo que había pasado, otras que no, pero bueno, suerte que hay una puerta en la calle de atrás, salí por la puerta de calle de atrás, me bajé hasta Pintor Fortuny, que es donde tenía la moto aparcada, la cogí y me fui, cruzando el Raval.
Pues este es el testimonio de primera mano de Pablo Portabella, justo en ese lugar, en ese momento del espacio y del tiempo, que tiene que ser también un antes y un después en la propia vida, ¿no?
Supongo que sí.
Gracias, de verdad, gracias de corazón.